Buenas tardes, amigos oyentes. Comienza un nuevo programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Un espacio semanal que todos los viernes aquí, entre 1:30 y 2 de la tarde, les ofrecemos en COPE Cantabria, pues para darles cuenta de la realidad socio-religiosa de nuestra diócesis de Santander. Saludos de nuestro compañero Arturo Luque Cortina, que interviene en tareas de contenidos, Katia Nogueira y Iván Respuela en control técnico y de sonido, y de quien les habla, Íñigo Ben. Ya vamos avanzando hacia el quinto domingo de Cuaresma y también pues hacia el domingo de Ramos, que se da el 13 de abril. Bueno, pues ¿qué les parece si comenzamos nuestro programa? Pues adelante. Pues en el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena tenemos hoy con nosotros a Eloisa Velarde Canales. Buenas tardes, Eloisa.
Buenas tardes.
Vamos a ver, tú acabas de llegar como presidenta directora del Proyecto Hombre, esta fundación tan bonita. Cuéntanos cuáles son sus objetivos, aunque en general en la sociedad son conocidos, pero nos gustaría primero que tú nos situaras el trabajo de esta fundación.
Bueno, pues Proyecto Hombre es una entidad cuya fundación, cuyo soporte jurídico es la Fundación CESCAN, que significa Centro de Solidaridad de Cantabria. Y este Proyecto Hombre es un método, un programa que tiene distintos tratamientos actualmente para tratar todos los problemas de adicciones. Ajá. Lo que nos caracteriza de alguna manera es que nuestro método se basa en atender a la persona en su desarrollo integral. Ajá. Y la forma de trabajar que tenemos, siguiendo un método educativo y terapéutico, es que conjugamos el espíritu de voluntariado con la profesionalidad.
Ajá. Acabamos de comentar, Eloisa, que has llegado recientemente a Proyecto Hombre como directora y presidenta aquí en Cantabria, pero sin embargo tú llevas ya 22 años trabajando con esta realidad de las dependencias y adicciones. ¿Cómo ha sido este digamos, devenir tuyo?
Bueno, yo estoy ahora mismo como directora, muy reciente, sustituyendo a Mos, Fernández Palomera, pero mis inicios profesionales fueron trabajando en el tema de la drogadicción, en AMAT, en la asociación que hay en Torlavega, Asociación Montañesa de Ayuda al Toxicómano, y posteriormente formé parte del equipo en el 92 que abrió Proyecto Hombre en Cantabria. Ajá. Porque Proyecto Hombre lleva 22 años ya funcionando, es decir, que yo he estado ya en los inicios trabajando cerca de 10 años y he estado luego un tiempo trabajando en otros sitios, también en intervención familiar, en el gobierno de Cantabria, y ahora mismo, bueno, pues las cosas de la vida me traen otra vez a mis inicios profesionales, con los cuales estoy encantada, ilusionada y con mucha claro. fuerza.
Y hay que decir que precisamente que don Carlos Osoro intervino en la que se asentara aquí en nuestra diócesis de Santander el Proyecto Hombre, ¿no?
Sí, efectivamente, don Carlos Osoro fue el presidente de lo que fue los inicios de Proyecto Hombre en Cantabria. Ajá. Don Carlos Osoro fue el presidente de la Asociación de Familias y Amigos de Proyecto Hombre, que fue una iniciativa allá por principios de los años 90, finales de los 80, de un grupo de padres y madres que querían que se implantara Proyecto Hombre en Cantabria. Proyecto Hombre es un método que viene de Italia, del Centro Italiano de Solidaridad, y que se inició en Madrid en el año 84 y posteriormente se fue implantando en otras comunidades autónomas. Aquí en Cantabria, en la época en la que la heroína era problema grave en la sociedad y en las familias, pues había muchas familias que se desplazaban a Bilbao a realizar el proceso. Ajá. Entonces, un grupo de familias crearon esta asociación con la idea de implantarlo y lo consiguieron. Carlos Osoro fue el presidente, muy vinculado a esta problemática de la sociedad, y fue también el primer presidente de la Fundación CESCAN, ya que en aquella época era el vicario, y hasta que le nombraron obispo de Orense, él estuvo muy vinculado a Proyecto Hombre, bueno, y sigue vinculado emocionalmente.
Bien, pues tenemos que decirte, Eloisa, que tú lo has mencionado antes, desgraciadamente fue la heroína la que abrió el canal del trabajo del proyecto Hombre contra las dependencias adictivas y además la atención integral a personas con estas dependencias. Hoy día ha cambiado mucho la situación y a mí me gustaría que nos dijeras cuáles son los programas que atiende en la actualidad Proyecto Hombre.
Sí, efectivamente, en todos estos años el tratamiento y el problema de las adicciones han cambiado mucho, la forma de trabajarlo y la forma de cómo llegan las personas con estos problemas, y nosotros intentamos dar una respuesta a la demanda que hay. Actualmente tenemos varios programas, como son los tratamientos para personas que tienen un problema con el alcohol, algo muy grave en nuestra sociedad, y aquí pues ahora mismo atendemos a muchísimas personas. Tenemos otro tratamiento ambulatorio para personas que tienen problemas con la cocaína. Ajá. Y que, bueno, pues son tratamientos que son de tarde, en grupos, individuales, y que atienden a personas que tienen esta problemática, pero bueno, tienen una vida familiar, estructurada, con trabajo y que tienen que mantener. Tenemos también tratamientos para personas que tienen problema con el juego, la ludopatía, para personas que necesitan un tratamiento más exigente, en el que requiere un ingreso. Entonces, ajá, tenemos una comunidad terapéutica urbana. Tenemos un tratamiento que llamamos de un programa de adaptación al tratamiento, en, ajá, el cual hay una baja exigencia. Luego tenemos una escuela de familias, que llamamos, a la cual acuden las familias, que es un poco nuestra seña de identidad en el trabajo, ¿no? Y que intentamos apoyarles y atenderles para de alguna forma acompañar el proceso de sus familiares, ¿no? Y aquí vienen familias tanto que están haciendo sus familiares, ¿no?, el tratamiento, incluso vienen también familias que la persona a la que quieren ayudar todavía no se ha decidido a dar el paso de ponerse en tratamiento. Y luego tenemos también tratamientos dentro del centro penitenciario El Dueso, ajá, donde los profesionales acuden allí y tratan directamente con las personas que están cumpliendo una pena.
Eloisa, yo quería preguntarte si muchos oyentes estarán escuchando ahora esta entrevista y se preguntarán por qué en un programa de la Iglesia hablar de Proyecto Hombre. Y es que la mano de la Iglesia sí está de una manera muy relevante en la fundación de Proyecto Hombre, que además trabaja sin ánimo de lucro, ¿no?
Bueno, a ver, vamos a ver. Proyecto Hombre es un proyecto que surgió de Cáritas. Esto que he contado de nuestros inicios, esta asociación de familias se dirigieron a Cáritas y al obispado a, ajá, pedir ayuda, y de ahí surgió. Aquí son los orígenes de Proyecto Hombre en, ajá, Cantabria. Ajá. Y el soporte jurídico, como he explicado antes, es la Fundación CESCAN, que está presidida por el obispo de Santander, por don Vicente, está integrada por distintas realidades diocesanas, ajá, como son Cáritas, la FEDE, CONFER, Laicos, ajá, y un grupo de empresarios de Santander, de Torlavega, en fin, de Cantabria. Ajá. Pero bueno, en realidad nuestro método humanista de alguna forma transmite unos valores en nuestros procesos, como son la solidaridad, la dignidad, la esperanza, la generosidad, el respeto, la superación, la fortaleza, el creer en las personas, la unidad, la transparencia. O sea, una visión humanista de lo que es el proceso para que una persona tenga un desarrollo integral, algo así como dar un vuelco a su vida, para que su rehabilitación y su transformación pues sea la más idónea.
Entonces, el espejo.
Yo creo que, aunque el método es a confesional y a político, bueno, pues las señas de identidad de Proyecto Hombre tienen unos valores muy cercanos a los que hay en la Iglesia.
Claro, porque tenemos que decir que este tipo de tratamientos en la Fundación Proyecto Hombre, pues lo que buscan es la promoción integral de la persona, y no se queda solamente en el aspecto técnico, que también lo hay, sino que siempre este tipo de problemas, de adicciones, va asociado a alguna circunstancia de la vida, alguna realidad social deprimida a veces, en fin. Y por cierto, Eloísa, ¿la crisis ha desarrollado algún tipo nuevo de dependencia o de situación, digamos, social, compleja, que requiera la atención de profesionales como vosotros o similares?
Bueno, en realidad nosotros todavía no hemos detectado ni hemos realizado ningún estudio que haya de alguna forma evaluado el que acudan más personas por la crisis, ¿eh? Pero bueno, Proyecto Hombre pertenece a la Asociación Proyecto Hombre a nivel nacional, que donde se aúna un poco los esfuerzos y el método de todos los proyectos hombres de toda España, y los estudios avalan que efectivamente la crisis está llevando a que muchas personas en esa situación anímica pues recurran a algún tipo de sustancias que puedan evadir, como a veces es el alcohol, ¿no? Y que se refugien en ello, lo cual no significa que todavía se refleje en las personas que acuden a tratamiento.
Vemos también a veces a nuestros jóvenes pues con un interés, no sé si me atrevería a decir excesivo, con las nuevas tecnologías, con los teléfonos móviles, con las tablets. ¿Esto está generando, pasado de una raya de utilización, por así decirlo, está generando algún problema de adicción?
Bueno, realmente nosotros todavía no nos ha llegado eso como una adicción. Hay muchos estudios sobre ello y de las consecuencias que pueden traer, de las partes también beneficiosas de que un joven tan joven con tan corta edad mantengan tanto tiempo de atención y de concentración en algo que le quita de hacer otras cosas. Yo soy partidaria de pensar que efectivamente todo hay que coger la parte buena y estar atento a la parte negativa, ¿no? Actualmente nosotros no tenemos ningún caso que nos lleve así, pero sí que es sabido que ahora mismo las familias se encuentran con muchos problemas a la hora de educar a un hijo que está en la edad de la adolescencia. Lo que está claro es que, bueno, también hay estudios, ahora mismo ha salido la encuesta estatal sobre el uso de drogas en estudiantes de la ESO. Y bueno, pues se habla de lo que ha aumentado el consumo del alcohol, del tabaco, el inicio de la edad media para consumir este tipo de sustancias. Y claro, todo eso, todas las cosas que ahora mismo tiene un adolescente tan cercano, ¿no? Así que lo más importante, yo creo, es que nosotros los padres, las madres, sepamos gestionárselo y sepamos advertirle de los riesgos, de los beneficios, y bueno, beneficios estoy hablando, por supuesto, de lo que me preguntas, ¿no, Íñigo? De las tablets y los móviles, ¿no? Sí. Por supuesto, del tabaco y del alcohol. Sí, pero que realmente esto es algo que que está ahí, que nosotros nos preocupa muchísimo, que trabajamos con familias de adolescentes, pero queremos crear un proyecto un poco más ambicioso, sí, para, sí, atender a estas familias que se muestran inseguras y con dificultad para educar a su hijo. Ajá. En definitiva, es...
En estos años que lleva Proyecto Hombre aquí en Cantabria, hay que hablar también de logros, Eloisa. ¿Se pueden dar referencias de cuántas personas se han rehabilitado?
Nosotros tenemos la suerte y satisfacción de conocer a muchas personas en 22 años que siguen viniendo por aquí y que sabemos de ellos y de ellas de que su vida va bien. Entonces, ajá, eso es una gran satisfacción. Y también podemos decir que por Proyecto Hombre en estos 22 años han pasado más de 1.500 personas, ajá, por todos nuestros tratamientos, a ponerse en nuestras manos, en nuestro método y a iniciar aquí un proceso con nuestra ayuda y con la ayuda de su familia.
Ajá. Lo hablábamos antes, ¿verdad?, que precisamente el Proyecto Hombre en Cantabria pues trabaja de una manera muy integral también en comunicación y en conexión con las familias de las personas afectadas, que su trabajo es de una promoción integral, no solamente queda en un trabajo técnico o puntual, sino que trata de abordar también a la dimensión de las personas. Eloisa, tú eres pedagoga y por tanto pues eres una persona muy cualificada en este campo, pero yo quería también, pues algún oyente quiere ponerse en contacto con vosotros, ¿cómo puede hacerlo?
Bueno, pues una de las cosas también que nos caracteriza es la facilidad, la accesibilidad a nuestro tratamiento. Simplemente llamando y diciendo que al teléfono 942-236106 o viniendo a nuestras instalaciones en Isabel la Católica y diciendo que quiere una cita. Normalmente la damos enseguida, en el día o al día siguiente, y es la forma de iniciar, de informarse y de iniciar en una primera fase de evaluación a ver cuál es el tratamiento que mejor le conviene.
Pues muchísimas gracias, Eloisa Velarde Canales, la directora, nueva directora presidenta de la Fundación Eclesiástica de Proyecto Hombre Cantabria, y recordamos que el Proyecto Hombre pues lleva ya 22 años trabajando aquí en nuestra diócesis de Santander, en Cantabria, y que de alguna manera pues está trabajando en la atención integral a personas con dependencias aditivas y en general al estudio y prevención de estas conductas y de las problemáticas de carácter personal, familiar, sanitario y social. Pues muchísimas gracias, Eloisa.
Gracias a ti, Íñigo. Gracias.
Hasta otra ocasión.
Muy bien, gracias.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y como saben ustedes, el pasado domingo recibimos una grata noticia, los diocesanos de esta iglesia particular de Santander y de Cantabria, porque el Papa Francisco dio a conocer el nombramiento de nuestro obispo de Santander, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, como miembro de la Congregación Vaticana para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. El nombramiento para este nuevo cargo de nuestro obispo don Vicente, pues lógicamente es compatible con su oficio de obispo de la diócesis de Santander, de la que seguirá, por tanto, al frente. Asimismo, nuestro obispo don Vicente seguirá presidiendo en la Conferencia Episcopal Española la también Comisión para la Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, que, como he sabido, pues fue para esta comisión reelegido el pasado día 13 de marzo en el transcurso de la 103 Asamblea Plenaria que la Conferencia Episcopal Española celebró en Madrid. Y el mismo don Vicente pues nos explicaba el sentido de esta nombramiento, su misión al frente de esta Congregación Vaticana para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Un encuentro que mantenía con los miembros del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena.
Pues es la que ayuda al Papa a animar y alentar todo lo que es la vida de los religiosos y de las religiosas en el mundo entero. Conoce esta comisión y esta congregación y tiene competencias de lo que es la organización de las congregaciones, de los institutos religiosos, de las comunidades de vida apostólica, del orden de las vírgenes, de las nuevas formas de vida consagrada. Es un campo muy amplio y muy heterogéneo. También pues de la formación que se da a todos los miembros, de la confederación que existe entre superiores mayores y distintos religiosos y religiosas, de los estudios, del régimen patrimonial, en fin, de todo lo que es la vida de los religiosos y las religiosas en su múltiple variedad y carismas en la Iglesia Universal.
Nuestro obispo, aunque se manifestaba muy contento por la confianza que le ha dispensado el Papa para esta misión, pues también reconocía que era un cargo con una gran responsabilidad. Este era su comentario.
Pues un signo de gran confianza del Papa Francisco en mi humilde persona, obispo de Santander, que a la vez soy ahora en la Conferencia Episcopal Española el presidente para la propia Comisión para la Vida Consagrada. Y probablemente pues haya sido un reconocimiento a la labor que en España estamos haciendo los obispos y concretamente la comisión que yo pues presido de los religiosos y de las religiosas. Pero un signo de confianza sin duda del Santo Padre. Ya le he escrito una carta de agradecimiento, de adhesión filial hacia su persona, de rezar por él, porque siempre nos pide que rezamos por él, que recemos por él, y sobre todo también, pues, también ofrecerme para servir a la Iglesia con amor y fidelidad, como hasta ahora lo he hecho.
Don Vicente, el año pasado, en el mes de junio, tuvimos la Asamblea Diocesana de Laicos. Fue una experiencia muy enriquecedora, muchas propuestas se aprobaron, y todo ello pues para ayudar en el caminar de nuestra Iglesia diocesana. Pero ahora en el horizonte está otra asamblea, también con mucha enjundia, una asamblea diocesana que va a afectar pues a todo el presbiterio de la diócesis, a todos los sacerdotes. ¿Nos puede explicar en las pinceladas que las características que va a tener esta asamblea diocesana de presbíteros?
Muy bien, como bien has dicho, ya tuvimos una asamblea diocesana de laicos que culminó después de un proceso largo en el mes de junio del año pasado. Y ha sido un gran gozo. Y ha sido una experiencia pues muy fructífera, creo, para nuestra diócesis. Después de estudiar temas, se aprobaron 60 propuestas que se están ahora incorporando en las programaciones diocesanas y en el plan pastoral futuro que estamos preparando. Pero acabada esta celebración de los laicos, un servidor como obispo ha querido tener otra asamblea. Es la Asamblea Diocesana de Sacerdotes. La estamos preparando en los grupos sacerdotales, sobre todo en los arciprestazgos, y tenemos también sesiones en el Consejo Presbiteral para estudiar los distintos temas que afectan a la vida de los sacerdotes. Hemos estudiado ya una ponencia sobre los aspectos humanos de la vida del sacerdote, como es pues, la vivienda, la economía, el vestido, la salud, etc., porque los sacerdotes somos de carne y hueso y tenemos también necesidades humanas. Hemos estudiado otra ponencia sobre el ejercicio del ministerio sacerdotal, cómo trabajar en las parroquias, qué estilo tenemos que tener, lo que ahora nos pide el Papa Francisco de una iglesia en salida, parroquias en salida, una pastoral en conversión, etc. Hemos estudiado otra ponencia sobre la formación doctrinal e intelectual de los sacerdotes, porque tenemos que estar bien preparados para dar razón de nuestra fe en los tiempos en que vivimos y establecer el diálogo entre la fe y la cultura. Y últimamente acabamos de estudiar la vida espiritual de los sacerdotes, que es una dimensión fundamental, porque si el sacerdote queda desfondado espiritualmente y no se nutre del encuentro con Cristo, de la palabra, de la oración, de los sacramentos, se resiente mucho su vida pastoral y su vida ministerial. Una vez que hemos estudiado estos cuatro capítulos de lo que es toda la vida del sacerdote, pues vamos a tener ahora tres sesiones en el mes de junio para estudiarlos con todos los sacerdotes. Pues se tendrán ponencias, se trabajará en grupos y se aprobarán propuestas para caminar en el futuro en torno a la vida de los sacerdotes, igual que se aprobaron propuestas para los laicos.
Y con esta buena noticia despedimos nuestro programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. El viernes esperamos a partir de la 1:30 de la tarde aquí en COPE Cantabria con el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Adiós.